No solo de pan, la cuarta parte. Estamos hablando sobre la Biblia, la palabra de Dios. Y queremos hablar sobre las acciones. ¿Qué debemos hacer? Hemos hablado tanto de la importancia de la Biblia, la inspiración de la Biblia, el valor y el sabor de la Biblia, la utilidad de la Biblia. Pero tal vez igual quedan personas pensando, bueno, está bien, estoy convencido, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy medio frustrado con lo que tengo hasta aquí y me vas terminando frustrando. Si no me decís un poco más en forma práctica, ¿cómo puedo avanzar? Ya intenté y no me fue demasiado bien, y es un poco por eso que dejé de trabajar con la Biblia. O, bueno, mientras que haga algunos cursos, hago cosas, pero después no hago nada. ¿Y qué debo hacer? ¿Cuáles son las cosas que uno puede hacer para establecerse como un hombre o una mujer de Dios? ¿Uno tiene que ir al seminario, dejar el trabajo y levantar fondos y ir a estudiar en un seminario? ¿Así es lo que estás diciendo, que todo el mundo tiene que hacer? Para nada. Para llegar a ser una persona de la palabra de Dios, lo que yo les voy a decir hoy es todo lo que necesitan. No es buena noticia. Y ni les cobré. Les mando la factura a su casa. No, estoy bromeando. Esto simplemente son cosas que yo recibí gratis y yo también entrego a ustedes gratis. Son las cosas que Dios puede usar para ayudarte a ser una persona de la palabra de Dios. Solamente va a requerir el deseo fuerte y la disciplina con que el Señor te puede ayudar. Parte del fruto del Espíritu es la templanza, el dominio propio. Así que tenés todo el cielo a tu lado de la cancha, apoyándote, hinchando por vos, que tú lo puedes hacer en Cristo. Así que adelante, vamos a ver qué podemos hacer para tener la palabra de Dios más fuerte en nuestra vida. Yo quiero compartir con ustedes una ilustración que se llama la ilustración de la mano. A medio extraño intentar darlo por radio, como no me pueden ni ver a mí, mucho menos mi mano. Pero si tienen una hoja de papel, pido que simplemente pongan su mano en un papel en blanco y lo tracen. Así dibujan una mano, así. Y estamos todos muy familiarizados con la mano, entonces por más que no pueden ver mi mano, creo que los puedo ir indicando de qué partes estoy hablando. Pero ¿por qué vamos a usar esta figura de la mano? Cada vez que salís de tu casa y vas a la iglesia y vas a llevar tu Biblia, ¿con qué lo agarras? Siempre con lo mismo, con la mano. ¿Quién lo agarra con los dientes, con el pie, entre las rodillas? Un momento, voy a buscar mi Biblia, y bueno, va a estar más que un momento, ¿no es cierto? Es que usamos nuestra mano para agarrar cosas y para tenerlos. Así que para usar esto como una ilustración y también una manera, una técnica para ayudarnos a acordar las diferentes partes de esta ilustración. Son cinco partes, ¿viste? Cinco dedos, y con estos cinco dedos, cuatro dedos y el pulgar, uno puede agarrar su Biblia. Y esto es parte de lo que la Biblia llama escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar. Esto de las acciones con que uno puede agarrar la Biblia y ponerlo en el corazón. Juan 5:39 nos habla de escudriñar. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos escudriñar las Escrituras. Entonces vamos a hablar, empezando con el meñique, el dedo más pequeño, más débil, y esto representa la acción de escuchar, oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo llegaste a responder a Jesús? Probablemente alguien te habló de Cristo, o en una campaña, o en una conversación. Probablemente no fue a través de un largo estudio, cosas así, sino oíste el Evangelio. Y dice que la fe viene por el oír. Es muy importante oír, escuchar el Evangelio, escuchar el mensaje. ¿Cómo escuchamos? Bueno, escuchamos en la iglesia. Me están escuchando ahora. Esto es otro ejemplo. Ya estás poniendo en práctica y ni te dabas cuenta, ¿no? Yo estoy leyendo la Biblia y lo están escuchando y ya tienen uno cocido. No sé si ya... Ya empezamos con plata en el banco y el hecho que estás tomando este tiempo, ya estás honrando a Dios, prestando atención, escudriñando su palabra y buscando ver qué tiene esto, qué tiene Dios para mí en lo que estoy escuchando. También de aprender a escuchar más activamente a diferentes niveles de atención, ¿no es cierto? Y de buscar aprender a prestar mejor atención. Y una de las cosas que más ayuda en esto es tomar apuntes. Esto te ayuda a estar más activo al escuchar. Yo justo tengo una mente sumamente distraída, pero lo que más me ha ayudado es si me disciplino a tomar apuntes en una charla. Me ayuda mucho mantener mi atención ahí. En segundo lugar, ahora es el dedo anular. El dedo anular. Yo tengo un anillo en cada uno de mis dedos anulares. Uno es mi alianza de boda. Y otro es un anillo de oro que tengo de mi papá, que él tuvo de una tía, etcétera, etcétera. Pero eso es el dedo anular. Y en nuestra ilustración, esto representa la acción de leer la Biblia. Leer la Biblia. Viste, no hay nada nuevo bajo el sol, pero igual, por más que todo esto sea claro para muchas personas, igual no lo hagan. Entonces lo voy a decir igual. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Ahora, quiero hacer una nota aquí. Es interesante que dice singular, bienaventurado el que lee, y después dice plural, y los que oyen las palabras. ¿Por qué? Porque en aquel momento solamente había una copia del libro de Apocalipsis, y muchos no podían leer igual, eran analfabetas. Entonces su manera de escudriñarlo era que la persona que justo tenía la copia y podía leer, se sentaba, todos los demás se juntaban ahí y estaban escuchando. Entonces Juan sabe que así va a ser, y bien al principio da una bendición sobre la cosa, sobre el culto que va a haber cuando reciben esta carta. Bienaventurada fulano que está leyendo ahora, y también ustedes que están escuchando también están bendecidos. Pero de escuchar y leer la palabra trae mucha bendición sobre nuestras vidas. En la lectura es importante buscar honrar al Señor buscando llegar a leer toda la Biblia. No simplemente abrirlo de vez en cuando o abrirlo al azar. ¿Cuál es el problema de abrirlo al azar? Tal vez muchos que me escuchan, las pocas veces que leen, simplemente toman su Biblia, lo abren en cualquier parte y leen ahí. Es como la lotería. Alguien escuchó una vez, supongo que es un chiste, ¿no? Pero alguien buscando saber la voluntad de Dios para su vida, abrió su Biblia y lee Judas se ahorcó. Y dice, esto seguro no es para mí, ¿no? Entonces, pero tal vez a veces uno puede fallar. Entonces, lo cerró, lo abrió otra vez. Y lee otro pasaje que dice, bueno, vete, haz lo mismo. Y digo, oh, no, dos veces fallé. Seguro esto no es para mí. Lo voy a hacer una vez más. Y abrió la tercera vez y dijo, lo que haces, hazlo pronto. Y se dio cuenta, bueno, tal vez no es la manera mejor para discernir la voluntad de Dios para mi vida. Y así es. Escudriñar las Escrituras es más que simplemente abrir al azar. Aunque cualquier persona está libre de hacerlo, pero las desventajas de hacer esto es que uno nunca llega a leer toda la palabra de Dios. Y la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también, muchas de las cosas se entienden correctamente en su contexto. Al saber qué viene antes y qué viene después, uno está más cuidado que el enemigo no te engañe y saques una interpretación totalmente fuera del contexto. Alguien dijo una vez, un texto sin un contexto es un pretexto. Que es fácil de engañarse, equivocarse, si uno lee cualquier versículo sacándolo de su contexto. Así que de tener la mentalidad de que voy a tener buenas costumbres en leer la Biblia. Voy a empezar al principio de algún libro, Mateo, Marcos, Romanos, 1 de Samuel, empezar al principio de alguno de los libros. Y empezar en capítulo 1 y leer cada día un poco más hasta que llegue a terminar este libro. Y después empiezo con otro. Pero esto es la manera de cuidarse, de leer todo en su contexto. Y de ir sabiendo que uno al final va a terminar sabiendo que ha leído toda la Biblia. Y después uno puede empezar otra vez. Hay ciertas personas que buscan leer la Biblia en un año, cada año de sus vidas. Escuché de uno que creo que Ya lo había hecho por 30 años y cada año leyó toda la Biblia. Yo saco más a través de estudio bíblico. Entonces, he leído mi Biblia como 3 veces, entonces, y después de 30 años. Entonces, lo siento, no soy gran héroe en esto, pero por lo menos 3 veces he leído todo. Y ahora estoy buscando estudiar todo. Vos puedes buscar tener tus propias metas, pero es muy lindo ya fijar por lo menos la meta mínima. Muy pronto quiero llegar a leer toda la Biblia, por lo menos una vez. Otra cosa que ayuda muchísimo en la lectura es aprender a marcar tu Biblia. Y lo vamos a hablar un poco más, tal vez en la parte sobre el tiempo devocional. Pero es una costumbre muy, muy valiosa porque obliga a tu mente a estar más activo. También en otros momentos cuando necesitas usar tu Biblia para compartirlo con otros, para predicar lo que sea, si no has marcado tu Biblia, es muy difícil encontrar las cosas. Tal vez esto es algo simplemente no práctico, pero también a veces tenemos que ser prácticos. Y para comunicar los mensajes de Dios, es importante que aprendamos a leer con una mente más activa y de llegar a marcar las cosas como debe ser. Subrayando, haciendo una nota en el margen, con paréntesis, con corchetes, en diferentes colores. Sugiero que no utilicen marcadores de fibra, que pasen al otro lado y uno al final hace un hinchastre de todo. Pero especialmente provechosos son lápices de color y biromes. Ahora, el tercer dedo, que sería el dedo mayor. Este dedo representa estudiar la Biblia. Ahora ya tenemos un agarre más fuerte con estos 3 dedos. Si uno intenta levantar su Biblia solamente con el meñique, es difícil. Y cualquiera lo podría sacar. Después, con 2 dedos, un poco más fuerza. Y ahora, con el dedo mayor, ya está llegando una fuerza más fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Al estudiar, uno ya lo lee varias veces. Hace preguntas, anota cosas. Esto es donde empieza a ser estudio. Estudiar no es en escuchar a otra persona que estudió. Esto es simplemente escuchar. Vos tenés que hacer tu propio estudio de la palabra. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que ser diligente en la palabra de Dios. Diligente, buscando entenderlo mejor y ponerlo por obra. Yo una vez pregunté a un pastor que me hablara de qué hacía para estudiar la Biblia. Y dijo, bueno, cuando estoy por predicar, llevo un cassette conmigo con el pasaje y lo voy escuchando varias veces. Y ya para mí esto es una alarma. Con esto ya me quería decir que solamente cuando va a hablar a otros, estudia su Biblia. El primer punto en cuanto a estudio bíblico es aprender a estudiar para tu vida, para aplicarlo a tu propia vida. De no esperar hasta que te toque a ti hablar, estudiar simplemente para decir algo a otras personas. El primer discípulo que debes hacer es a vos mismo. La primera persona que tiene que escuchar tu mensaje eres tú. Si solamente una persona responde en la invitación en tu mensaje, debe ser vos. Así que debemos estudiar la Biblia para aplicar a nuestras propias vidas. Es importante ir aprendiendo cómo estudiar la Biblia. Tal vez en otras charlas podemos hablar de cómo estudiar un libro. Hay otro estudio sobre un pasaje o un capítulo. Se puede hacer un estudio por tema. Un estudio solamente de una palabra. O sobre un personaje bíblico. Se puede hacer un estudio sobre una cualidad de carácter. Y al hacer diferentes estudios bíblicos, hay que tener algún tipo de archivos o carpetas donde uno puede ir guardando el trabajo que ha hecho, porque uno no se acuerda de todo. Tal vez les parece otra vez el colegio, pero esto es vida. Y es la persona que aprende disfrutar y valorar la palabra de Dios, que termina fuerte como un roble para Dios. ¿Qué quiere ser? ¿Un zapallo o un roble? Lleva 6 meses para Dios hacer crecer un zapallo, pero 100 años para ser un roble. Vos puedes elegir, pero lo que queda año tras año son los cristianos robles. Y todos ellos tienen algo en común. Son personas de la palabra de Dios que han tomado el tiempo. Dice que Jonathan Edwards, que es un gran predicador hace 300 años, que él pasaba como 10 horas cada día en su estudio, estudiando. Tal vez es un poco exagerado, pero vemos vez tras vez los hombres de Dios que pasaban horas y horas escudriñando las Escrituras. Tengo un amigo en Estados Unidos, ya tiene 80 años. Su oficio era en la pescadería, pero esto es donde hacen como granjas de pescados, hacen pequeños lagos y crían nuevos peces. Y así que era un científico, un obrero, trabajador, pero él conoció a Cristo a los como 45 años. Y de ahí en adelante empezó a estudiar su Biblia. Cada noche, yo a veces los visitaba cada noche, como una hora y media, él dedicaba simplemente al estudio bíblico. También, obviamente, tenía su tiempo en la mañana también. Pero era un hombre de la palabra de Dios. Por más que él tenía otro tipo, un oficio secular, estudiaba su Biblia. Cuarto dedo es el dedo índice, el dedo índice. Ese es el dedo del gatillo, el dedo más importante para el cowboy, ¿no es cierto? Sale temprano en la mañana para enfrentar al enemigo, que van a tener el para ver quién puede tirar más rápidamente, y nadie saca el revólver e intenta tirar con el meñique, ese hombre muerto. Hay que tirar con el dedo índice, el dedo del gatillo. Y así también en nuestra mano, nuestra ilustración, esto es el dedo clave para la acción rápida en la batalla contra el enemigo. Esto es el dedo de memorizar. Oh, otra vez el colegio, ¿no es cierto? Memorizar. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y Salmo 119:11, dos versículos más tarde, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo te va con la memorización de versículos? En otro programa vamos a hablar de cómo memorizar y cómo meditar sobre versículos. Pero es bueno tener alguna meta. Yo les quiero sugerir, hay personas que memorizan muchísimo, hay personas que han memorizado todo el Nuevo Testamento y otros que por lo menos el Sermón del Monte, los tres capítulos de Mateo. Lamento decir no he llegado ahí. Pero una buena meta para el creyente normal es entre 200 y 300 versículos. No es demasiado, es una parte muy, muy poco pequeña de la Biblia, pero esto te fortalece en los ataques contra el enemigo, te ayuda para compartir tu fe, en tu crecimiento personal, en tus relaciones personales. De muchas maneras nos puede ayudar la memorización de las Escrituras. Y ahora llegamos al pulgar, y esto es la acción que puede tocar los otros cuatro, ¿viste? Con el pulgar puedes tocar el meñique, el dedo anular, el dedo grande y el dedo índice. Y esto es el dedo que representa la acción meditar, la importancia de meditar en las Escrituras, que quiere decir digerir, de rumiar, de pensarlo, de procesar, elaborar lo que estás recibiendo a través de escuchar, leer, estudiar y memorizar, de preguntar, ¿pero qué significa esto para mí? Salmo 1, versículos 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todos buscamos la prosperidad. Y la Biblia dice, bueno, este es el camino. Que en la plata está su delicia. No dice esto. Que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo te va en meditar en la palabra de Dios de día y de noche? Es insuficiente simplemente aprender un montón. Si no llegas a elaborarlo para ponerlo por obra, no solamente no te sirve, te hace mal. Te hace mal saber mucho de la palabra y no aplicarlo. Y el eslabón que conecta recibir la palabra y aplicarla es la meditación. Es la parte más importante de todas las cosas que vamos a estar diciendo. Porque ahí está donde uno se examina frente a la palabra de Dios. Y hace la pregunta, ¿y qué? Esto es lo que el Señor dice. ¿Y qué debo hacer con esto? Llegar a meditarlo. Ahora, los dedos más fuertes es el dedo índice, el dedo grande y el pulgar. Y uno piensa, bueno, tal vez de escuchar y leer uno puede dejar, porque estos no son tan fuertes. Y es cierto, si uno solamente lee y escucha, no va a tener un dominio fuerte de la palabra de Dios. Pero pocas personas van a llegar a estudiar toda la Biblia y menos van a memorizar toda la Biblia. Entonces, en escuchar y leer tenemos toda la amplitud de cubrir toda la palabra de Dios. Y en estudiar y memorizar vamos en la profundidad y tener algunas cosas bien, bien claras, bien firmes como anclas para nuestra vida. Es decir, todas estas cosas nos sirven para estar bien informado y cambiado por la palabra de Dios. Y por último, el principio de aplicar. Y esto es donde supongo que cerramos el puño y pegamos algo. Esta sería la última parte de la ilustración. ¿Qué vamos a hacer ahora que tenemos esta mano llena de la verdad de Dios? Vamos a pegar a algo, no a alguien, a nosotros. Pablo dijo, abofeteo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces, con esta mano ahora nos vamos a disciplinar para obedecer al Señor. En Santiago 1, dice, a partir de 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y después sigue diciendo, es como leer la Biblia, es como mirar en el espejo, uno ve cómo es. Y después es preciso, si ves algo que está mal, cambiarlo. Estás despeinado o sucio, o si la mujer le falta, solamente puso pintalabios a un lado de la boca. Bueno, este es el tiempo de arreglar las cosas. Y así también, al recibir la palabra y meditarlo, nos damos cuenta, estoy en falta, estoy mal. Y la importancia después de aplicar esta verdad a mi vida. Termino hablando del colectivo que pasa frente a tu casa. Frente a mi casa pasa el 213. Y hay dos maneras de ver pasar este colectivo. Uno puede estar en la parada, viene el colectivo, uno ve el chofer, ve si lo lavaron esta mañana, ve con qué rapidez anda. Si es un coche, es un colectivo más nuevo, más viejo, y pasa de largo, uno dice, bueno, ahí va el colectivo 213. Hay otra manera de ver el mismo colectivo pasar. Uno se mete en medio de la calle y ve venir también el colectivo 213, ve el chofer, ve si lo han lavado hoy, ve si el colectivo es más nuevo, más viejo, y ¡pa! Porque uno estaba en medio de la calle, te llevó por delante. El mismo colectivo, vos la misma persona, pero en la vereda, pasa de largo y es simplemente un breve comentario y vos seguís con tu vida normal. Pero cuando te pones en la calle, mismo colectivo, y te lleva por delante, tu vida es cambiada para siempre. Y hay personas, en cuanto a la Biblia, es como este colectivo. Sí, esto es la Biblia, tiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, te pueden decir de aquí para allá, etcétera, etcétera. Tienen Biblias por todos lados, etcétera. Y lo ven pasar, ahí está la Biblia 2.13 que pasa ahí. Y esto no es como Dios quiere que sea tu vida. Él quiere que te metes en la calle y que te atropelle su palabra y su verdad y que tu vida cambie para siempre. ¿Estás dispuesto a salir en la calle y ponerte frente a la palabra de Dios y decir, Señor, destrúyeme y hazme nuevo? Quiero servirte, quiero honrarte. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la palabra de Dios. Ayúdame a ser fiel en escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Quiero disciplinar mi vida para obedecerte, Señor. Quiero aplicar tu palabra. Quiero salir en la calle, Señor, que nunca sea la misma persona después de que he tenido este enfrentamiento con la verdad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.